victoria de Hillary Clinton en Nueva York podría catapultarla a la nominación presidencial demócrata. Y el presidente Barack Obama comienza gira por el Oriente Medio en Arabia Saudita.
Y ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona. Un sacudón le dieron las elecciones primarias de Nueva York a la contienda presidencial estadounidense. Aunque los resultados no sorprendieron a nadie, la clara distancia entre los líderes de ambos partidos con sus rivales obligó a más de una campaña a replantear su estrategia ante las convenciones. Celia Mendoza con los detalles.
Con el 60% de los votos en Nueva York, Donald Trump logró llevarse 89 de los 95 delegados disponibles del Partido Republicano, mientras John Kasich se llevó los restantes. Una victoria que consolida el camino del empresario neoyorquino hacia la nominación de su partido.
Tengo una gran admiración por la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York. No puedo pensar en ningún otro lugar donde hubiera preferido obtener esta victoria.
Hillary Clinton obtuvo 139 de los delegados tras ganar con el 57.9% de los votos, mientras Bernie Sanders sumó los 106 restantes a su campaña.
La carrera por la nominación demócrata está en la recta final y podemos ver la victoria.
Sin embargo, Bernie Sanders rehúsa a darse por vencido, asegurando que él ganaría en la elección general.
Los estadounidenses se están dando cuenta de que si vamos a evitar que Trump o cualquier otro republicano llegue a la Casa Blanca, lo que sería un desastre para nuestro país, tenemos que seguir en campaña para asegurarnos de que eso no suceda.
Ted Cruz y John Kasich, por su parte, aseguran que seguirán adelante con sus campañas en busca de los delegados restantes.
¿Podemos seguir viviendo en el pasado con lo que sabemos que no funciona o seguir adelante a un nuevo lugar y mejor? La gente, estado tras estado, está llorando para que haya un nuevo camino.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En un esfuerzo por restablecer la confianza con el mundo islámico, perdida tras la firma del acuerdo nuclear iraní, el presidente Obama dio inicio en Arabia Saudita a su gira por el Medio Oriente. Allí el mandatario buscó establecer un diálogo franco sobre el controversial acuerdo, entre otras cosas no menos importantes.
El presidente Barack Obama llegó a Arabia Saudita para reunirse con el rey Salman en medio de crecientes tensiones entre la Casa Blanca y la monarquía saudita. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, destacó los acuerdos bilaterales entre ambas naciones, pero admitió también las fisuras que existen con el país árabe.
Hay diferencias sustanciales entre ambas naciones y el presidente no duda en mencionar nuestras preocupaciones ante esas diferencias. Estoy seguro de que lo hará nuevamente en el contexto de estas reuniones bilaterales en la región.
En una entrevista reciente, el mandatario estadounidense se refirió a Arabia Saudita como viajeros de gratis en la batalla contra el Estado Islámico, implicando que esta nación se beneficia de la sombrilla de seguridad que proporciona Estados Unidos sin hacerse cargo de los costos. No obstante, el Reino Saudita no es la única nación contrariada con Washington.
Israel sigue siendo nuestro mayor aliado en el Oriente Medio. Nos apoyamos hombro a hombro cuando se trata de proteger la seguridad nacional de ambas naciones, y esa colaboración no está en peligro, a pesar de que existan grandes diferencias en las políticas de ambas naciones.
El gobierno israelí ha cuestionado principalmente la participación de Estados Unidos en el acuerdo nuclear con Irán, aunque, como aseguró Earnest, el primer ministro Benjamín Netanyahu también reconoce el aumento en la ayuda que reciben de Estados Unidos.
El mismo primer ministro Netanyahu ha asegurado que la cooperación en términos de seguridad bajo el gobierno del presidente Obama no tiene precedentes.
Gesell Tobías, Voz de América.
Un nuevo informe del Centro de Investigaciones Pew refleja la importancia de los jóvenes hispanos en la sociedad estadounidense. Ese grupo poblacional, que representa más de la mitad de todos los hispanos en el país, podría marcar las nuevas tendencias lingüísticas, políticas y educativas en Estados Unidos.
6 de cada 10 hispanos en Estados Unidos pertenecen a la llamada generación del milenio o son menores de 18 años.
La juventud, los millennials, representan un parte de la población hispana que es más alta en comparación con otros grupos raciales en los Estados Unidos.
Así lo indica un nuevo informe del Centro de Investigación Pew que demuestra por qué hoy en día son los jóvenes quienes definen la población hispana en el país. Mark Hugo López es uno de los investigadores del centro con sede en Washington.
Los millennials son la generación más grande en comparación con los boomers, una otra generación, y también Generation X, en otra generación en los Estados Unidos. Entre los latinos es interesante porque ellos representan uno de cada cuatro de todos los latinos, y entre los votantes elegibles que son latinos, ellos representan 44% de esta población.
Sin embargo, a pesar del alto porcentaje de millennials elegibles para votar, la mayoría de ellos no participa en las elecciones.
Solamente 37% de los latinos que son millennials votaron en el 2012.
La investigación también reveló que cada vez son menos los hispanos que hablan español en casa.
Es un reflejo de los cambios en la vida de los latinos aquí en los Estados Unidos, y también es un reflejo del menor nivel de nuevos inmigrantes a los Estados Unidos de América Latina.
Según el informe, la mayoría de millennials hispanos en Estados Unidos, dos de cada tres, son de origen mexicano. El 16% tiene raíces en el Caribe y solo el 10% en Centroamérica. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
El informe anual de Reporteros Sin Fronteras vuelve a dejar mal parada a la región latinoamericana frente a lo que se refiere a la libertad de expresión, como nos dice José Pernalete.
Las conclusiones del informe anual de la organización Reporteros Sin Fronteras no son nada alentadoras frente a las violaciones a la libertad de información en América Latina. El reporte de este año también evaluó el nivel de concentración de medios y las presiones de intereses privados contra la libertad de prensa, así como las agresiones contra los periodistas que mantienen la preocupación en el hemisferio. Para el investigador y comunicador social de El Nuevo Herald, Antonio María Delgado, gobiernos con tendencia hacia el socialismo del siglo XXI son los que profundizan el acorralamiento sistemático del periodismo.
Porque cuando tienes un gobierno que concentra demasiados poderes y no tienen organismos que los monitorean o los chequean, los medios de comunicación se convierten en la última instancia, la última trinchera para tratar de contener las situaciones de abusos de poder, situaciones de corrupción.
Analistas académicos manifiestan inquietud ante el recrudecimiento de prácticas agresivas en contra de los periodistas. Aseguran que este tipo de hechos genera autocensura. Para José Miguel Cruz, investigador de la Universidad Internacional de Florida, el crimen organizado también es otra amenaza en el continente contra el ejercicio de la libre expresión.
Hemos visto un incremento en la sofisticación y en la profesionalidad de muchos de los medios, y con este incremento se han destapado, por ejemplo, muchos casos de corrupción, muchos escándalos de corrupción, que ponen el dedo en los problemas fundamentales de abuso de poder por parte de algunos gobiernos.
Cruz asegura que los gobiernos democráticos deben proteger las garantías de los comunicadores, aun cuando el trabajo periodístico resulte incómodo para algunos mandatarios. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Los billetes de $20 llevarán por primera vez en la historia el retrato de una mujer, según lo decidió el secretario de Estado Jacob Lew. Se trata de Harriet Tubman, una negra abolicionista del siglo XIX y líder del movimiento Underground Railroad, una red secreta de rutas y casas de seguridad que guió a la libertad a miles de esclavos en los años previos a la Guerra Civil, llevándolos a estados del norte, donde no eran perseguidos, e incluso a la provincia de Ontario, en Canadá. Tubman reemplazará a Andrew Jackson, el séptimo presidente de Estados Unidos. Se espera que Lew, el secretario del Tesoro, haga otros anuncios respecto del resto de billetes de $10 y también el billete de $5, incluyendo la decisión de mantener a Alexander Hamilton en el billete de 10 verdes. Esta es la Voz de América. We'll